le hemos puesto al título de la conferencia de hoy, Vivir la vida como un juego. ¿Os gusta jugar? Sí, a todos os ha gustado jugar siempre. Pues a mí de pequeña no me gustaba jugar. Y me acuerdo que mi madre me decía, sal a jugar, sal a la calle a jugar con las amigas, a las cosas de entonces, ¿no? Al zambori, a la goma, al escondite, a lo que fuera. Y le decía, bueno, ya he jugado 10 minutos, ¿puedo entrar? O sea, era como, no sé, es raro. Supongo que a más de uno le pasará eso, le habrá pasado eso. Pero si no juegas cuando eres pequeño, pues eso se queda pendiente. Y tienes que jugar más adelante. Porque todas las personas tenemos que vivirlo todo para sentirnos completas, sentirnos bien. Y es de niños jugar, los niños juegan. Lo normal es que los niños jueguen. Si un niño no juega, no es un niño. Y cuando vemos a un niño jugar, nos transmite espontaneidad, naturalidad, autenticidad, libertad, creatividad. No tiene nada que le esté cuadriculando y le esté diciendo que las cosas son así o que las cosas son asá, o que hay que hacerlo de esta manera o de la otra. Entonces tiene toda la libertad para sacar lo mejor de sí mismo. Y qué curioso que creo que cuando empezamos a obedecer es cuando dejamos de ser niños. A ver si me entendéis. O sea, tenemos que obedecer en algún momento de nuestra vida, para eso están nuestros padres que nos guían. Pero es justo cuando empezamos a obedecer y a seguir lo que otros nos dicen, cuando dejamos de estar realmente conectados con nuestra verdadera creatividad, con nuestro verdadero ser, que es libre, que lo lleva todo dentro y que lo único que tiene que hacer es emergerlo y expresarlo. Entonces empiezas a seguir a los demás y ya pierdes bastante de tu creatividad. Y eso, bueno, pues cuando nos vamos haciendo mayores todavía lo notamos más, que no tenemos mucho tiempo para jugar. Y uno a lo mejor dice, pues el fin de semana buscaré una hora, buscaré un rato para jugar al tenis, para jugar con mis amigos, para divertirme. Pero lo dejas como al final, no es algo que está integrado en tu vida. Porque hoy por hoy la vida está más basada en obligaciones, en deberes, en el tengo que, en el necesito, pero no tanto en lo que siento que me apetece, lo que me gustaría, aquello en lo que disfruto, aquello que me encanta, aquello que me apasiona, aquello en lo que vibro, aquello en lo que soy, ¿no? Que es lo que es un niño. Eso lo tenemos que recuperar. Pero ese es el sentido, creo, más original de juego, que implica todo lo que os he dicho. Después esa palabra también se ha desvirtuado un poquito o tiene otro sentido. Cuando decimos juego limpio, juego sucio, cuando decimos, por ejemplo, este se está jugando la vida, cuando decimos no juegues con mis sentimientos, eso también se dice, no juegues con mis sentimientos, o se dice también Dios no juega a los dados, o no te juegues el puesto de trabajo, es otro sentido del juego. Y ese sentido es como si no le diéramos importancia, o sea, como si jugar con los sentimientos, mis sentimientos son serios, oye, no juegues con ellos, mi vida vale mucho, no juegues con mi vida, como si fuera algo que se está desvalorizando al utilizar ahí la palabra juego. Y también a veces hay juegos en los que arriesgas mucho, en los que apuestas incluso dinero, es otra versión del juego. Pero el sentido más importante que yo le quería dar hoy, me gustaría hacer una comparación entre lo que es un juego, por ejemplo, un equipo en el que se juega, puede ser un equipo de fútbol, puede ser un equipo de baloncesto, puede ser un equipo de balonmano, y luego trasladar eso y extrapolarlo a lo que es el juego de la vida. Y al tiempo que yo lo voy explicando, en el juego tal cual, lúdico, me gustaría que vosotros lo fueseis relacionando con la vida y vierais, pues, ¿tiene sentido o no tiene sentido? En un juego ¿qué hay? Hay jugadores, ¿sí o no? En un juego hay jugadores. En un juego de fútbol, en un equipo de fútbol hay jugadores. Cada jugador tiene que conocer su función en el juego. Tiene que conocer cuál es su papel en el juego, cuál es su posición en el juego. Si tú no sabes cuál es tu papel en el juego, tú vas a jugar mal. Si tú eres el portero y no sabes que eres portero, pues igual estás jugando de defensa y no te toca ser defensa, te toca ser portero. Entonces tienes que saber cuál es tu papel, tu función, tu posición en el juego. Pero además de conocer tu papel, tu función, tu responsabilidad en el juego, tienes que conocer el papel, la responsabilidad y la función de los demás jugadores. Si tú le marcas tu propio gol en tu propia portería, no estás conociendo al portero contrario, no conoces a los demás jugadores, no sabes cuál es su función. Tienes que conocer a las personas que están a tu alrededor y saber cómo jugar con ellas. ¿Qué pasa cuando en el juego competimos en lugar de cooperar? Los equipos en los cuales los jugadores son verdaderos jugadores que entienden el juego como algo que es para aprender, para crecer, no compiten entre ellos, cooperan. Si todo depende de una figura, si todo depende de Messi o todo depende de Ronaldo, o yo no me sé, estos son los dos que me han venido ahora porque son los más así importantes, pero si todo depende de los jugadores importantes o famosos o las figuras, si tienen una lesión o se ponen enfermos y dependemos de ellos, el juego no va, porque el equipo no funciona. Depende de esa persona. Entonces es mucho más importante cooperar con todos, darle valor a todos, jugar con cada uno y saber cuándo pasarle la pelota, que estar pendientes de la figura. Por eso los equipos que son más, entre comillas, mediocres o menos importantes, se esfuerza más cada uno y juegan más como equipo, cooperan más que los que son muy brillantes, que valen mucho dinero, porque esos solamente se enfocan quizá en una persona. Entonces no hay un juego de equipo, hay un juego de uno o dos. Pero además de esto, en todos los juegos hay unas reglas, unas normas que hay que cumplir porque son las reglas del juego. Y si tú estás jugando este juego, tienes que cumplir las reglas de este juego. Si estás en el fútbol, no puedes utilizar las reglas del tenis o del balonmano porque estás jugando al fútbol. Y las tiene que conocer cada jugador. Si no las conoce, no sabe el juego. Y si se las salta, hay una penalización. Hay alguien, en este caso que es el árbitro, que va a venir con la tarjetita y te va a decir, que te ha saltado la norma. A la primera, ok, pero a la segunda, igual te vas al banquillo. Y otra cosa muy importante del juego es que dos jugadores no tienen la misma función ni el mismo papel. Y si lo tienen, no lo tienen en el mismo sitio. Hay un defensa aquí, un defensa allá, y a lo mejor hay otro que está fuera, por si uno se lesiona. Pero no tienen el mismo papel a la vez. ¿Y qué tenemos que hacer para que funcione el juego? ¿Quiénes son los mejores jugadores? Los que son número uno, los más brillantes. No pensemos que es una cuestión de la suerte. Es una cuestión de entrenamiento. De entrenar, 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 practicar y creerte que lo puedes hacer bien. Que lo vas a conseguir. ¿Sí? Entonces, el que se relaja y vive de renta, pues ese no es tan buen jugador como el que siempre está ahí entrenándose. Pero muy importante, me lo tengo que pasar bien, entrenando, jugando, con los compañeros, incluso cuando se me hace cumplir las normas, tengo que disfrutar, porque lo principal en un juego es pasármelo bien. Si no me lo paso bien, si no disfruto, si no aprendo, si no crezco, si no tengo buenas relaciones, si no me río, ya no es un juego, es un trabajo. Y es un trabajo además duro. Ay, tengo que entrenarme otra vez, qué calor, y otra vez, y la hora, y ahora tengo que madrugar, y ahora tengo que estar con este y que no me llevo bien. Entonces, lo que hay que cambiar mucho es el enfoque. Ver la vida como un juego. Todos los que estamos aquí en esta sala, todas las personas que están en esta ciudad, todo el mundo, cada uno de ellos son jugadores del juego de la vida. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una cara diferente, unos ojos diferentes, unas huellas dactilares diferentes, un ADN diferente. Somos almas diferentes y por lo tanto tenemos papeles diferentes. Y es fantástico que cada uno tenga su papel único, porque lo que aporta cada uno en este juego de la vida es especial, necesario, fundamental para el plan cósmico. Y hace falta esa persona. Incluso los gemelos, dices, bueno, si son iguales. No, pero no son iguales. Tienen papeles diferentes. Puedo reconocer mi importancia. Cada uno reconoce su importancia a tal nivel de que es imprescindible en el juego de la vida para que se lleve a cabo el plan cósmico, el plan divino, el plan de Dios. Pues eso es un punto de autorrespeto que tenemos que practicar. Deja de mirar al compañero. Si estoy mirando al jugador que tengo al lado, me tropiezo y me caigo. Y si me caigo, ya no puedo hacer mi papel, porque me estoy enganchando con el otro. En cambio, si estoy centrada en mi papel, en lo que yo tengo que hacer, es mucho más probable que dé juego a los demás. Entonces, en la vida, ¿cuántas veces queremos jugar el papel de otro que consideramos más importante, más valioso, más inteligente, más habilidoso que yo? Pero es que quizá el papel que yo tengo es un papel que el otro no sabe hacer con mi frecuencia, con mi matiz, con mi tono, con mi especialidad, que la tengo yo y tú tienes la tuya. Entonces eso parece muy básico, pero nos olvidamos. Queremos competir con los otros, queremos ser como los otros, porque el mundo nos lo vende, y nos lo vende porque así nos quita poder, nos quita fuerza, y de esta manera somos manipulados para ir al son de no se sabe qué y dejar de ser nosotros mismos. La propia propaganda nos vende cosas que nos aleja de nuestra autenticidad. Así que, punto fundamental. También es muy importante, cuando yo reconozco mi papel, cuando yo sé que soy un jugador especial en este juego de la vida, solo entonces estoy en disposición de reconocer el valor y el papel de mis compañeros en el juego de la vida. Si yo estoy bien, puedo estar bien con los demás. Si yo me reconozco y yo me valoro, yo puedo valorar a los demás. Y si yo valoro a los demás, entonces puedo cooperar con ellos y no competir con ellos. Compito cuando me siento menos, cuando quiero ser más. Pero si yo estoy bien, porque estoy en mi papel, estoy haciendo lo que he venido a hacer, estoy satisfecha, estoy contenta, lo que quiero es que los demás estén contentos y desempeñen su papel. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, a mirar a los demás. Y cuando yo sé el papel del otro, voy a jugar bien con él. No le voy a hacer que haga lo que no ha venido a hacer a esta vida. No le voy a hacer que saque una energía que no tiene, porque yo sé que tiene la energía que tiene, ya que conecto con esa persona, porque yo estoy conectada conmigo. Y cuando estamos fuera de nuestro papel, exigimos a los demás, les pedimos cosas, les hacemos que dancen una danza que no han venido a danzar, les obligamos, les exigimos, y entonces ya no es un juego. Tú, cuando estás jugando a la oca, o al parchís, o a las damas, o al ajedrez, estás de lo más bien, estás ahí, venga, vamos a ver, voy a pensar. Pero voy a pensar, a ver cómo juego yo bien, cómo yo me lo paso bien. en el momento que estoy pensando en ganar al otro, ya no estoy jugando. Ya estoy, está otra cosa en juego, pero no es el juego de divertirme. Entonces, juguemos con los demás, veamos las especialidades de los demás, hagámosles entrar en juego en aquello que pueden hacer bien, en aquello que ellos van a disfrutar, y no en lo que a mí me apetece, o en lo que yo quiero, lo que yo considero. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que ya conozco mi papel, conozco el papel de los demás, y coopero con los demás, no compito con los demás. Dentro del juego hay unas reglas, habíamos dicho antes, unas normas. ¿Cuáles son las reglas del juego de la vida? ¿O no hay normas en esta vida? ¿Todo vale? ¿Todo está bien? ¿Me lo paso bien cuando todo vale? Bueno, si miramos la vida grande, el cuadro grande, la obra de teatro grande, el juego grande, no el juego pequeñito de tu casita, de tu lugar, sino a nivel más grande, pues ahí hay unas normas que son unas reglas universales, espirituales, que es bueno que aprendamos a conocer y que las tengamos muy presentes, porque si esas reglas nos las saltamos, vamos a tener problemas en los pequeños juegos. La vida es un juego grande dentro de la cual hay pequeños juegos. Es como una gran familia donde hay pequeñas familias, un gran juego donde hay diversos juegos. Pero como es el grande, tiene que tener unas leyes que estén, que sean válidas para todos los demás. Las reglas de los pequeños juegos no son válidas para la vida, pero las leyes grandes de la vida sí que son válidas para los pequeños juegos, porque lo grande incluye lo pequeño, pero lo pequeño no siempre incluye lo grande. Y estas leyes las hemos nombrado muchas veces. La ley del karma es una de ellas. La ley de causa y efecto. Lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo que tú sientas, te vendrá devuelto. Si yo le meto la zancadilla al jugador, en algún momento alguien me meterá la zancadilla o algo pasará para que yo tenga la experiencia de la zancadilla, aunque no sea exactamente igual. Si yo tengo un pensamiento negativo que digo que le salga mal, que gane mi equipo, que se caiga, que tengo algún pensamiento de estos, alguien tendrá un pensamiento de ese tipo hacia mí. Por eso tengo que tener presente eso. No hace falta que lo tenga aquí, en mi conciencia, pero sí que lo tenga integrado, que yo lo viva en mi vida, que yo sea consciente de todo eso. La ley de que la energía siga el pensamiento, lo que tú piensas está siguiendo hasta que llega un momento en que se crea y se materializa. Lo pienso, lo siento, tengo una actitud ante la vida y al final se materializa. Hay otra ley que es la ley de la entropía. La ley de la entropía, no voy a nombrarlas todas, pero alguna que otra sí. La ley de la entropía es una ley universal y la ley de la entropía es una ley además de la física. Todo sistema tiende al caos si no recibe una energía externa. Entonces nosotros, por ejemplo, en el juego de la vida, pensamos cuando somos jóvenes que lo podemos todo. Yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, yo puedo con lo otro. Y puedes con todo. Pero no puedes con todo, porque llega un momento en que te tienes que parar y te tienes que recargar, porque tu sistema, que eres un sistema, si no recibe un aporte, que no es solo de comida, de vitaminas y de otros nutrientes o cosas que nos fortalezcan externamente, si tu alma no recibe un aporte energético, espiritual, de silencio, al final el sistema cae, porque no le queda batería. ¿Y cómo cae? Te enfadas, te deprimes, estás como, te salen diferentes debilidades, el ego se potencia más, estás más vulnerable. Y eso no es porque no has comido, puedes haber comido muy bien, pero sigues estando mal a nivel espiritual. Por lo tanto, te has saltado una regla de la vida. La ley de la entropía se vence metiéndole energía al sistema. Y al alma le pones un tipo de energía, al cuerpo le pones otro tipo de energía, por ejemplo. Entonces, esto es lo que hay. Después, habíamos dicho también que hay un ser o una persona que hace que se cumplan las normas. El árbitro es en el equipo de fútbol, pero en el equipo del juego de la vida, ¿quién es el que hace que estas leyes espirituales, la ley de la atracción, la ley del karma, la ley de la entropía, la ley, todas estas leyes, ¿quién hace que esas leyes se mantengan? Porque esas leyes existen siempre y no caducan. Las leyes de los gobiernos cambian según gobiernos. Las leyes familiares, en las culturas, todo eso cambia, las filosofías de vida. Pero las leyes espirituales no cambian. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué son eternas, imperecederas? Pues porque hay alguien que las mantiene. Hay un ser supremo, una fuente suprema, una energía suprema, llamadle como queráis, que no está aquí presente en este mundo físico, pero sí que con su energía sostiene y sustenta estas leyes que hacen que podamos funcionar. Aunque la cosa va mal ahora mismo en el mundo, pero aún así seguimos de una manera u otra funcionando, porque estas leyes están ahí. Y al menos hay una masa crítica, hay un número de personas que sí que hacen que esas leyes sigan funcionando. Habrá otros que no lo harán, pero los que tienen conciencia sí que procuran seguirlas. Y por otro lado, en el juego de la vida también hay que entrenarse, como se entrenan los jugadores en otros juegos. ¿Y a qué nos entrenamos? Pues nos entrenamos a relacionarnos mejor con las personas, por ejemplo. Tenemos que vivir juntos, muchos de nosotros, en los trabajos, en las asociaciones, en las familias, con los compañeros, los amigos. Y si te va mal una relación, pues no es muy agradable estar siempre mal con la relación. Entonces buscas métodos, sistemas, maneras de hacer que la relación funcione. Y esto es la creatividad del juego. ¿Cómo lo podría hacer para que esta relación funcionara mejor? Entonces es interesante rumiar, a ver cómo me acerco a esta persona de otra manera. Si hablando con ella no me entiende, voy a estar un poco en silencio. Voy a ofrecerle algún libro, voy a jugar un poco con ella, voy a sonreír, voy a dejarla que ella lleve las riendas y yo me quedo en la retaguardia. Voy a ver cómo juego este juego de la vida, a ver si llega un momento en el que podemos sentirnos en armonía. En el fondo es lo que todos deseamos, incluso aquellos que son rebeldes y les gusta que la suya sea la última. Incluso esas personas quieren armonía, porque lo natural en el ser humano es tener esta armonía, tener este bienestar, es lo que deseamos. Así que estas son las reglas del juego, estas son las reglas del juego de la vida también. Y cuando estamos desubicados, cuando no estamos en nuestro verdadero papel, cuando un portero es portero y le hacen que se ponga de delantero y no está entrenado para eso, no se siente bien. Por eso es tan importante que detectemos cada uno de nosotros cuál es mi papel en esta vida, qué es lo que realmente me gusta, qué es aquello en lo que yo vibro, en lo que yo disfruto, en lo que sale mi verdadero yo, de los muchos yos que tengo dentro, de los muchos personajes, ¿dónde sale mi papel? No estoy hablando ahora de un papel físico, porque muchas pueden ser madres, muchos pueden ser padres, algunas son profesores, otros son médicos, otros son ingenieros, eso también. Pero estoy hablando de algo más sutil. ¿Qué energía? ¿Qué tipo de energía? ¿Qué tipo de valores son aquellos con los que yo me siento más yo y luego los puedo aplicar en diferentes áreas de mi vida o en un área en particular? Hay personas que les gusta cuidar. Entonces puede ser un papel de cuidar, y al que le gusta cuidar, cuida. Puede cuidar a las personas, puede cuidar a las plantas, puede cuidar los objetos, pero hay algo en esa persona que parece que cuando está cuidando se realiza, se expresa, es más ella misma. O quizá hay personas que les gusta enseñar, pero no enseñar así porque te voy a enseñar lo que te tengo que enseñar, sino que les gusta expresar lo que a ellas les ha servido para que otros les sirva, y en la vida esa energía la tienen más a flor de piel, ese rol. O quizá el rol de estar detrás. Estoy detrás, no estoy muy presente en el juego de la vida, no soy una persona muy dinámica, muy activa, pero estando detrás estoy aportando una energía que hace que lo demás se mueva. Todos son papeles, ninguno es más importante que el otro. No es más importante el político que el jardinero. No es más importante el catedrático que el panadero. Porque si el catedrático está triste, está de mal humor, está riñendo con todo el mundo, pues verás, lo que está aportando a la vida no es mucho. Lo que estamos aportando es una vibración, una energía, algo que nos gustaría que se recordase de nosotros cuando nos hayamos ido. Igual el panadero está poniendo tales vibraciones en el pan que hace, está con esa sonrisa en su rostro, con esa energía, con esas ganas, con esa creatividad, que de verdad su vida es mucho más valiosa, su entorno está feliz. Si pudiéramos fotografiar el aura de las personas a su alrededor, la energía que hay ahí, veríamos que es algo que merece la pena. Entonces, vayamos al silencio, os lo recomiendo. Si todavía no sabemos, aunque tengamos 60 años, 65, 70, la duración de la vida se ha alargado mucho, podemos todavía ir al silencio, bucear en lo más profundo de nuestro ser y preguntarnos, ¿cuál es mi verdadero rol, mi verdadero papel en este juego de la vida? ¿Qué es aquello que yo puedo aportar, en lo que me siento bien y que los demás se sienten bien conmigo? Esto es un signo de que estoy en mi papel, porque juego y los demás juegan conmigo. Soy la pieza del puzzle que encaja. No tengo que forzar, ¿no? El zapatito le venía bien a Cenicienta, pero cuando se lo ponían las hermanas no les cabía. Entonces no tengo que forzar a que encaje mi pieza. Tiene que entrar la pieza. ¡Ajá! ¡Eureka! Este es mi lugar en el mundo. Esta es mi función. Y los demás me aplaudirán. ¿Por qué? Porque estoy en mi lugar. Y yo les aplaudiré a aquellos que están en su lugar. Es muy importante, nadie lo puede detectar por mí, nadie lo puede descubrir por mí, Dios tampoco me lo puede decir, yo lo tengo que descubrir con Él para que Él me dé esa energía. Me tiene que dar la energía para que yo tenga más claridad y más luz de poderlo detectar. Es muy importante tener el poder de discernir y el poder de decidir a la hora de jugar mis cartas en el juego de mi vida. Cada uno tiene unas cartas, ¿no? Repartimos la baraja y a cada uno le salen sus cartas. Pero lo que yo voy a hacer con mis cartas es clave para que yo juegue bien el juego de mi vida. Y para jugar mis cartas necesito estar conectada conmigo misma, estar introvertida, estar serena, discernir qué carta es la mejor para jugar ahora. Y una vez lo he discernido desde el silencio, desde mi conexión, decidir ponerla sobre la mesa. Pero esos criterios para jugar la carta son muy personales, depende de nuestro grado de conciencia. Jugaremos de una manera u otra. Y nosotros mismos, hace 10 años y ahora, las mismas cartas no las jugaríamos de la misma manera, porque ahora tenemos más nivel, tenemos más luz, tenemos más conciencia. Y sé que si juego esta carta porque quiero y lo hago desde el ego, voy a ganar el juego desde el ego. Sé que después voy a tener a los jugadores en contra. y voy a ganar, porque yo voy a ganar a toda costa, pero no voy a ganar como alma, no voy a tener la armonía que mi juego de la vida necesita. Entonces, como ya he tenido la experiencia de mis jugadas anteriores, ahora soy más prudente, más sensata, estoy más silenciosa y discierno mejor y digo, no, esta carta no la voy a jugar. Voy a ser más lenta en mi juego, pero voy a jugar esta. Porque aunque pierda esta partida, lo importante para un verdadero jugador no es ganar y llegar enseguida a la meta. Es aprender en el juego de la vida y llegar a la meta con mucha sabiduría, con mucha experiencia, con mucho rodaje y con la reverencia de los demás. Y la reverencia no quiere decir que nadie se reverencie ante tus pies ni se incline, sino que los demás están agradecidos contigo y contentos porque tú les has aportado lo que tú habías venido a aportar para que ellos también desempeñen su papel. Estamos todos interconectados. Si yo funciono bien, estoy ayudando a que otros funcionen bien. Igual que el aire que está aquí, lo respiramos todos. Si yo me cuido de ir limpia, si yo me cuido de limpiarme los dientes, si yo me cuido de todo eso, estoy ayudando a que los demás también tengan un ambiente agradable. Y si no lo hago, estoy perturbando a los demás, porque todo el aire lo respiramos los que estamos aquí o los que estamos en la Tierra. Y lo mismo con el planeta. Pues igual, es fundamental que yo discierna cómo juego las cartas y no tener prisa. No nos van a valorar por cuántas cosas hemos hecho, por cuánto dinero hemos ganado. Nos vamos a valorar y los demás nos van a valorar y la vida nos va a valorar por cuánto hemos ganado como personas. Cuánto esos valores que tenemos latentes, esas virtudes que tenemos latentes, todos, cuánto hemos tirado la carta de la virtud y no me la he guardado para mí. De nada sirve que yo tenga un potencial ilimitado si no lo pongo en acto, si no lo juego. Los cambios solo tienen lugar en la acción. Yo te puedo prometer muchas cosas, te puedo decir maravillas, pero luego en la acción no juego la carta de la tolerancia, la carta del coraje, la carta de la valentía, la carta de la alegría, la carta de la felicidad. Solamente hablo de eso, o solamente digo que lo voy a hacer, o que lo haré cuando tú lo hagas, o cuando tú empieces. Pero entonces, ¿a qué juego estoy jugando yo? ¿Al tuyo o al mío? Si yo juego mi juego, yo tengo que tomar la iniciativa. ¿Sabéis? Cuando las reglas del juego son estáticas, cuadriculadas, inamovibles, si eso fuera así, nunca evolucionaríamos. Estaríamos en una serie de rutinas aburridas y no creceríamos. Siempre hay esos pioneros, esas mentes iluminadas, esos seres que son más avanzados, que se han atrevido a no seguir las reglas del juego, pero han hecho como que sí que siguen las reglas del juego. No estoy hablando de las leyes espirituales, ojo, esas las tenemos que seguir porque todos estamos en este barco, pero me estoy refiriendo a las pequeñas reglas y normas que han puesto los seres humanos y que yo les he obedecido. Lo que tú digas, ¿hasta cuándo voy a seguir haciendo lo que tú digas? Si yo sigo haciendo lo que tú dices, no estoy jugando, no me estoy divirtiendo. Tendré que romper en algún momento y ser proactiva y no tan adaptativa. Pero eso supone que en algún momento los demás igual te dan la espalda, porque ya no eres del grupo, ya no haces lo que otros dicen. Lo importante aquí es la intención. ¿Es mi intención buena? ¿Lo hago porque soy rebelde? ¿Porque quiero fastidiar? No, lo hago por amor. Lo hago por buenas intenciones, lo hago por romper el molde de toda la vida. Las cosas no son como han sido toda la vida. Lo único que es eterno son las leyes espirituales, Pero las leyes humanas las podemos cambiar si no somos felices con las que están. Si somos felices, juguemos el juego. Pero si ese juego me aburre, ¿por qué tengo que seguir jugando un juego que me aburre? ¿Por miedo? ¿Por pereza? ¿Porque no estoy en silencio para descubrir lo que me gusta? Es interesante esto. Y lo mismo los juegos en las relaciones. ¿Cuántos tiras y afloja? ¿Y cuántos tiro la piedra y escondo la mano? ¿Y cuántas luchas de poder? ¿Y cuánto lo doy todo pero me quedo algo para mí? ¿Cuántos juegos hay? ¿Y cuántas relaciones se rompen para luego volverse a conquistar? Y se pasan la vida riñendo y después se vuelven a conquistar. Y parece que uno se lo pasa bien de esa manera. Pero si tú discutes y luego conquistas y vuelves a discutir y vuelves a conquistar siempre de la misma forma, va a salir lo mismo de siempre. De forma que tú no evolucionas. Tiene que haber alguien que diga, no, ahora voy a hacer otra jugada. Pero la otra jugada que voy a hacer no es para fastidiarte. Es porque te aprecio, porque te quiero, que quiero hacer otra jugada para arreglar esta relación. Si no, siempre estamos en lo mismo. Y estamos jugando juegos infantiles. Y los juegos infantiles están bien en la infancia. Pero cuando nos hacemos mayores, ya no son los juegos infantiles, son juegos adultos en los que nos lo tenemos que pasar bien. Pero ahí entra la madurez. Entonces hay relaciones, por ejemplo, muy codependientes. Dependes mucho de una persona, juegas ahí, a ver, a tal. O quizá en un trabajo juegas con tu jefe porque tú quieres ese puesto. Tú quieres ese puesto. Y como tú quieres ese puesto, juegan contigo. Ah, quiero que vengas a las 6 de la mañana. Ahora quiero que vengas por la noche. Y sí, vienes por la tarde porque te necesito para esto. Y como tú quieres ese puesto, pues tú, te llevan por donde quieren. A ver. Pero eso es un juego. Y esos juegos existen. ¿Quieres que otro lleve las riendas de tu vida? Bueno, entonces tendrás que dejar de querer o de tener apego a cosas limitadas y darte cuenta de qué es lo que quieres. ¿Quieres un puesto porque eso te hace sentir más importante? Ese no es el juego de la vida. Ese es un juego humano. Pero el verdadero juego no es ese puesto. El verdadero juego es mi papel interno. ¿Dónde soy feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo hago felices a los demás? ¿Dónde vibro? ¿Dónde soy yo única? Porque pueden haber muchos colores de rosa y muchos colores azules, pero ese color azul no es igual que ese color azul ni que ese color azul. Hay matices. Hay niveles. Tengo que encontrar el mío y disfrutar. Y no es bueno rendirse. Decir, bueno, pues yo como soy infeliz, como no he encontrado mi lugar en el mundo, como no sé exactamente, pues oye, vamos a seguir y ya está. Y vivo, pues mal que bien, voy tirando, hay otros que están peor que yo, ¿verdad? Me tengo que estar contenta de que qué bien que estoy, otros fíjate qué mal que están. Y uno entra en un conformismo que no es aceptación. Una cosa es aceptar lo que me viene. Ok, viene esta situación a mi vida, la acepto. Pero otra cosa es conformarme, porque cuando me conformo es que ya he perdido el juego. Ya no me doy la opción de ser más feliz, de divertirme más, de aprender más, de tener nuevos retos, nuevas posibilidades, de ponerme en diferentes papeles a ver en cuál encuentro yo que es el mío. ¿Y sabéis lo que pasa? Que en esta vida, que cuando uno se encasilla en un rol externo, se está limitando mucho las posibilidades de expresión de su alma. Si yo me identifico con una coordinadora de un centro o con una coordinadora de algo, pues a lo mejor me gustaría ir a bailar, porque bailando expreso mi ser y desarrollo mi capacidad artística. Me da felicidad, sube mi nivel de energía y luego eso lo contagio a los demás. Pero resulta que no, que en este papel de director o en este papel de empresario no puedo ir a bailar, no tengo tiempo, son tantas cosas. Pero claro, es que eso es ser más importante. Y yo quiero ser importante, porque si no soy importante, la vida me va en ello. O yo quiero ganar 4.000 euros al mes, 5.000. Y si ahora cambio de puesto, pues oye, me van a reducir el sueldo a 2.000 y yo ya no puedo llevar mi tren de vida. Ok, ese es tu juego. La pregunta del millón, ¿eres feliz? Si eres feliz, adelante. Pero si lo haces por otras cosas, pregúntate dónde está tu felicidad. Igual que se dice que es más limpio el que menos ensucia, es más feliz el que menos necesita para ser feliz. Tienes más tiempo libre para jugar con tu mente, con tu corazón, con nuevas experiencias, nuevas posibilidades creativas, sonreír, como el niño. El niño está abierto a la vida. Abierto a la vida. Y abierto a la vida es, todas mis ventanas están abiertas, todas las energías pueden entrar, todo el arco iris lo puedo contemplar, todas las posibilidades. Entonces danzo, hay una sonrisa, los ojos brillan, hay flexibilidad en el cuerpo, no hay rigidez, no hay tensiones, hay brillo. Y si hay brillo, por donde sea que tú pases, dejas una estela. La gente se gira, ¿quién es esta persona? ¡Guau! ¡Qué energía me ha dado! ¡Qué bien! Yo quiero eso también. Pero tú puedes hacer 200.000 cosas y tener unas tensiones en el cuello, en la espalda, unos ojos tristes, un blanco en la cara. No tengo tiempo para plancharme mi ropa con arrugas. Todo dejado de la mano de Dios. ¡Ojo! Que Dios no tiene manos. Las manos las tenemos nosotros. Dios es pura energía. Nos da la energía para que nosotros nos limpiemos de todas las confusiones que tenemos dentro y demos con la flecha en la diana. ¿Dónde quiero ir yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo puedo jugar el juego de mi vida de manera que me divierta más, de que los demás disfruten conmigo, de que allá donde yo esté aporte algo, algo que los demás digan, me ha servido esto, incluso aunque yo no me entere? Entonces, volvamos a ser niños mayores. Niños mayores. No hace falta que hagamos travesuras. Niños en el sentido de estar abiertos, de expresar virtudes, de tener tiempo para estar contigo misma y no necesitar hacer algo. Porque si no haces algo, te sientes mal. Haz algo dentro de ti, en tu habitación tranquila interior. Haz algo dentro de ti. Piensa en algo nuevo, disfruta de tu compañía, mira a ver cómo puedes sacarle más partido a tu trabajo para pasártelo mejor, a ver cómo hablas con esa persona para conseguir lo que tú quieres conseguir. Estrategias del juego. ¿Qué estrategia es la tuya? Ahí tenemos que tener estrategias. Eso no quiere decir aprovecharse de nadie, sino juega tus cartas, tus estrategias. ¿Cómo le puedes pedir las vacaciones que necesitas a tu jefe sabiendo que no te las puede dar? Pero ¿qué armas utilizas para que te las dé? Al menos lo intentas. El padre con el niño pequeño juega. No viene, ay, a ver, viene un avión, y le pone la cucharada de la comida en la boquita. El niño juega y así come. Vamos a jugar a algo. O le dice, ay, qué castillo que has construido tan precioso. Madre mía, qué castillo que ha hecho con la arena mi niño. Exagera, magnifica, pero juega, se pone a su nivel. Pues nosotros pensemos también estrategias y el sentido del humor. Nada es tan fuerte como para que perdamos el sentido del humor. Hoy estaba como, de verdad, aplaudiendo a una compañera de trabajo porque su padre se está muriendo y es bastante joven, estaba en la UCI, pero en una situación ya muy, muy dramática, y ella está muy unida a su padre y estaba enviándonos por el WhatsApp, bueno, claro, estábamos enviando también buenas vibraciones, una compañera mía y yo, para que le fuera todo bien. Y nos ponía esto que pone en el brazo así, ¿no? De esta figura del WhatsApp como diciendo, fuerza, no voy a perder la fuerza. O sea, estoy viendo que está saliendo de esta mi padre. Es un hombre muy fuerte y además se llama, tiene un nombre que se llama Alfredo. E incluso ha buscado en la etimología de la palabra Alfredo lo que significaba. Y dice, los Alfredos son fuertes. Y digo, maravilloso, oye, este nombre lo tiene tu padre para algo. Y lo tiene para utilizar esa fuerza en el momento de la necesidad. Qué bien que tengas esa visión. Juguemos en este campo cuántico que todos tenemos, en este campo cuántico de nuestros pensamientos, que durante el día te pasan tantos pensamientos, tantos sentimientos, tantas emociones, juguemos a elegir el pensamiento, el sentimiento y la emoción que me haga estar bien conmigo misma. Lo sabéis, aquello en lo que tú te enfocas crece, aquello en lo que tú te enfocas y no dudas de ello sucede. Sabiendo que es así, enfócate, no des pie a la duda, no des pie a que esto pueda ser de otra manera, no va a ser así, porque así lo veo, así lo siento y en eso creo. Y como se dice, aquello en lo que crees, lo creas. Y esta determinación, este enfoque, esta visión requiere entrenamiento, práctica. El juego de la vida es así. No penséis que esto es de la noche a la mañana. Pues te dicen, bueno, tú, a ti te saldrá, pero a mí no. A ti no te sale y a mí tampoco me sale todavía. Pero cada vez me sale más, porque cada vez estoy practicando más. Nadie nace enseñado, todos necesitamos practicar. Y practicamos aquello que nos gusta, todos. Todo el mundo encuentra tiempo para ir a correr si le gusta correr. Todo el mundo encuentra tiempo para jugar si le gusta. O para ver la televisión, o para enviar el WhatsApp a su amiga, o para ver la serie que le encanta, o para leerse el libro que le apasiona. Todo el mundo encuentra tiempo. Pues encontremos tiempo también para meditar, para ir al silencio, para tomar esa energía de la fuente, esa energía primero que me limpie la habitación interna. En una habitación sucia no te puedes concentrar, trastos por aquí, trastos por allá, suciedad, despeja la habitación, haz que esa energía te despeje tu habitación interior, y cuando esté despejada dentro, que siga viniendo esa energía para darme poder. Poder. ¿Poder para qué? Para que cuando dude en qué carta jugar, este poder me haga jugar la carta adecuada. Estoy conectada. Y cuando estoy conectada, las cosas suceden a mi alrededor de manera mágica. Uno con Dios es mayoría. Sucede la magia cuando estoy conectada. Y no lo tengo que dudar. Y es muy bueno que yo vaya viendo los casos mágicos que acontecen en mi vida cuando juego así. Si yo veo que la experiencia corrobora que cuando estoy enfocada, estoy centrada, estoy con poder espiritual acumulado, pasan, hay éxito en mi vida, eso me da fe para seguir practicando. Y cuanto más practico, mejor me va, y más fe tengo, y practico, y más fe tengo, y se retroalimenta el juego de la vida, fe, práctica, fe, práctica, fe, práctica, y al final tienes fe de que hay éxito, de que hay victoria, de que esto va a suceder. Tienes que estar observando tus éxitos pequeños. El éxito grande viene de la suma de pequeños éxitos, de pensamientos que tú vas seleccionando orientados en una dirección. Y si pasan cosas por el camino, obstáculos, para algo será eso. Este famoso para qué de ahora, ¿para qué? Pues para algo será. Quizá porque necesitas hacer un poco más de músculo, quizá porque necesitas probar tu fe cuando viene una sacudida de algo que te pasa en la vida, un familiar, cualquier cosa, pues te viene una prueba para fortalecerte, ¿ok? ¿Estamos fuertes en este juego de la vida? Fantástico. Pues Ahora cuando salgamos se nos van a presentar oportunidades de jugar y cada uno que mire en su interior la baraja a ver qué carta va a jugar. Y que juegue desde la intuición con la brújula del corazón. ¿Qué me dice el corazón? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Qué siento? Y desde ahí, conectar arriba, jugar. Con la seguridad de que ahí hay éxito porque he jugado el juego correctamente. Muy bien, pues vamos a meditar unos momentos, ¿os parece? Respiro profundamente, conscientemente. Dejo que el aire vaya oxigenando cada célula de mi ser, cada lugar de mi ser va llenándose de vida. Y voy notando progresivamente una energía de liviandad, una energía dulce, suave, armónica en mi interior. Las responsabilidades se han quedado a un lado. Y ahora estoy en mi propia compañía. ¿Quién soy yo por debajo de todas esas etiquetas, máscaras, roles, papeles que desempeño? ¿Cuál es mi verdadero yo? Ese yo que cuando sale, los demás me dicen que soy como un niño. Cuando tengo ese brillo en los ojos, esa dulce sonrisa en mi rostro, cuando estoy relajada, serena, cuando sonrío con las bromas de los demás, cuando me permito hacer algo diferente cada día. ¿Quién es ese ser que está por debajo de todos esos trajes, de todos esos personajes, y que a veces ahogo y no le dejo salir a la superficie? En el silencio voy buceando en el océano de mi ser. Y voy conectando con energías cada vez más suaves, sutiles, espirituales, auténticas. Mi ser verdadero es auténtico, es genuino, es feliz, es libre, y para eso tengo que practicar en la vida, hacer ya como si ya fuera ese ser genuino. Practicar con mi familia, con mis amigos, incluso en los entornos formales, de vez en cuando, ser un niño, ser yo misma. Y eso conecta con el niño de los demás. Y se genera una energía pura en el entorno. esa energía pura hace que los problemas disminuyan, que los obstáculos se vayan y que los objetivos se puedan conseguir sin luchar, sin esfuerzo, desde el amor, desde la luz, desde la creatividad. En el silencio puedo visualizar una escena de ese estilo. Y con los lápices y los colores de mis virtudes, voy dibujando esa escena espontánea y natural. Esa escena en la que me siento libre y me siento que soy yo. Y durante unos momentos también conecto con la fuente suprema. Para que fortalezca esa energía auténtica en mí. Para que me recargue y la pueda mantener mucho tiempo. De forma que pueda disfrutar en el día a día, en mi vida cotidiana, en el juego de cada día. Este es el reto, este es el desafío. Merece la pena disfrutar de cada momento de mi vida, pase lo que pase. Que yo no pierda mi estado de paz. Que yo no pierda la conexión con mi verdad. Y la conexión con la fuente suprema. Con la verdad eterna. Y mantengo ese estado unos momentos. Para fijar esta experiencia en mi interior. Suave, ligera, liviana, fuera todas las cargas, todos los pesos. Todos los deberes a la fuerza. Y manteniendo ese estado, poquito a poco, vamos respirando profundamente, conscientemente, abriendo los ojos poquito a poco, moviéndonos.